Los sábados, entre las 11 y las 13 horas, Pablo Cufré y Cecilia Genovese te hacen compañía con la mejor información, entrevistas, buena música y todo lo que tenés que saber para arrancar el fin de semana pleno. Dale, prendete a Mirá Vos, prendete a Identia.
Como te anticipábamos, vamos a hablar del proyecto de ley que se ha enviado al Congreso respecto de una modificación sustancial, enorme, de todas las leyes, la verdad, que tienen que ver con nuestra vida social, económica, política, cultural. Y para eso estamos en comunicación con la diputada nacional, Natalia Zavala Chacur. Bienvenida, gracias por atendernos en esta mañana.
Buen día Pablo, buen día Cecilia y buen día a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. En esta mañana queremos conversar contigo acerca de este proyecto. Recordemos, la diputada además ha sido ministra de Hacienda y jefa de gabinete aquí en nuestra provincia, representa, está en el Congreso como diputada en el bloque de Unión por la Patria. Y bueno, esto, ¿cómo han reaccionado, han recibido este proyecto de ley que es tan extenso y tan contundente en tantos aspectos?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho en realidad para... hemos tenido reunión de bloque, por supuesto, y analizado no solamente este ley ómnibus, sino también el comportamiento de el actuar del presidente, ¿no?, desde que asumió el 10 de diciembre hasta la fecha. Uh-huh. Y en ese marco debíamos resaltar como tres momentos importantes. Él lleva tres semanas, casi cuatro va a cumplir ahora de gobierno, ¿no? Pero uh-huh. Lo más importante es que después de asumir el 10, el miércoles 13 de diciembre se produce esta devaluación tan grande, ¿no?, del peso argentino, que tiene una caída del 118,3%, sí. Una devaluación muy importante, la segunda más grande de la historia después de la época de Alfonsín. El miércoles 20, la semana siguiente, el miércoles 20 de diciembre, dicta el decreto de necesidad de urgencia, que entró en vigencia el día de ayer, donde también hace una serie de modificaciones y derogaciones de leyes que no entendemos, muchas de ellas no requieren el urgente tratamiento, o sea, con lo cual no deberían haber terminado en un decreto de necesidad de urgencia. Y en ese sentido estamos trabajando, obviamente, o hemos manifestado desde el bloque nuestro rechazo absoluto, porque creemos que es, para que tengamos en cuenta algo importante, los DNU no se tratan en general o en particular ni van a debate. Los decretos de necesidad de urgencia, el Congreso los aprueba o los rechaza.
Claro.
No hay posibilidad de analizar cada una de las ideas o lineamientos políticos o estrategias que quiere llevar adelante. Y en ese sentido entendemos que al miércoles siguiente, el miércoles 27 de diciembre, al remitir esta ley ómnibus, lo que hace es hacer un espejo del DNU. Principalmente porque la ley ómnibus también lo que procura es declarar este estado de emergencia general del Estado, ¿no? Emergencia tanto financiera como administrativa, como económica, como de seguridad, como de salud, como de administración, bueno, exactamente igual que el DNU, y emergencia que se extiende desde la fecha de entrada en vigencia o promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre del 2025, pudiendo ser prorrogada por dos años más, o sea, todo el mandato,
claro,
hasta el 31 de diciembre del 2027, o sea, más allá del mandato que culminaría el presidente Javier Milei, ¿no? Y en el, lo que más llama la atención, y lo de la ley ómnibus, hablando ya en general, en particular, ¿no?, es el segundo párrafo del artículo tercero, donde, bueno, hace uso de, después de haber declarado la emergencia, de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución, donde se atribuye el Poder Ejecutivo todas las facultades del Poder Legislativo en las materias que declara emergencia. Con lo cual, casi que el Poder Legislativo no tendría razón de ser si esto será así, ¿no?
Claro.
Porque es como que está absorbiendo las facultades que tenemos los legisladores, que nosotros entendemos que él ganó la elección, nadie pone en tela de juicio eso, pero también debe entender que antes de que el balotaje hubo una elección general donde también se eligieron diputados, se eligieron senadores que representan al pueblo argentino y que también debe ser respetada la República. En su campaña como libertad libertario, muchas veces se jactó de ser una persona que va a defender la República. De hecho, una de las grandes cosas que le criticaba a Patricia era justamente esto, ¿no? Si ella pensaba gobernar con DNU sin pasar por la legislatura, y evidentemente eso es la primer contradicción grande que vemos de una persona que además acaba de salir de ocupar una banca.
Claro, claro, efectivamente. ¿Y cuál es, digamos, la lectura que hacen desde el bloque respecto de la posición que tomen otros bloques que acompañan en general al oficialismo? Digo, porque una está la postura esta de decir, bueno, el decreto está mal la forma, pero en definitiva el fondo no está tan mal, y por eso lo hacen por ley. ¿Qué están viendo ustedes allí?
No, nosotros entendemos que esto, bueno, la ley, ustedes vieron que tiene 630 y pico de artículos más los anexos, ¿no? Donde en realidad que los anexos son un montón. Y cada artículo, además, modifica otras leyes, con lo cual implica saber a fondo, ir a la ley de origen y ver qué estamos modificando o qué estamos derogando.
Claro.
Es un trabajo de extenso tratamiento. Pero en realidad también hay vulneraciones de derechos en esta ley, ¿no? Porque recordemos que lo que hace también es un poco este tema de la autorización, eliminar el hecho de que si el gobierno nacional quiere tomar un préstamo, no debe pasar por el Congreso.
Claro.
O sea, tiene facultades para endeudarse. Tiene las facultades para privatizar todas las empresas y sociedades que son del Estado o que tiene participación mayoritaria del Estado. Tiene una modificación del permiso para protestar del artículo 194 del Código Penal. Voy a hablar a grandes rasgos porque obviamente
sí,
te digo
sí.
lo que más suena, porque yo creo que lo que está buscando los medios es como confundir, ¿no? A la población de alguna manera.
Coincidimos.
No sé si
coincidimos en eso.
Porque
sí.
En realidad hay una desinformación tan grande. Se centran solamente en, bueno, la noticia que más resuena es que los jueces tienen que volver a usar torre y martillo.
Sí.
Cuando eso en realidad está en el artículo 52 del anexo 3, que obviamente después de haber leído casi 400 páginas vas a encontrar ese artículo, que creo que no hace más ni menos que, bueno, los comentarios que uno ve después en las redes sociales, ¿no? Que hay ahora el primer mundo. Bueno, el primer mundo no viene por una toga y un martillo, ¿no? Es totalmente errada la postura. Pero bueno, son cosas que por ahí es lo que los electores de Milei buscan. Pero después, por otro lado, te cercenan estos derechos, como por ejemplo a la protesta o a la... Con la reforma laboral es impresionante todos los derechos que vamos a ir perdiendo. Con la reforma electoral,
sí.
Es destacar esto, porque la reforma electoral no solamente procura eliminar las PASO e imponer la boleta única, sino que también hace un cambio en el sistema de representatividad en las cámaras y se vuelve, lo denominan sistema de circunscripción unipersonal. Con lo cual ya no somos más 24 jurisdicciones, no somos más 24 provincias y CABA, sino que pasan a ser 254 circunscripciones, y cada una de esas circunscripciones va a tener que elegir un representante, es decir, elige un diputado. En este marco, nosotros no sabemos cómo queda San Luis. O sea, ¿cuáles serían las circunscripciones que dividirían nuestra provincia, por ejemplo? Porque si hay un cuadro que aclara que San Luis pierde un diputado. Hoy tenemos 5 diputados nacionales, con esto, de aprobarse esto, pasaríamos a tener 4, y no sabemos de dónde, cómo es la división de las circunscripciones de nuestra provincia. La reforma jubilatoria le permite al Poder Ejecutivo ajustar automáticamente la fórmula de actualización de la misma, con lo cual queda a la deriva de lo que sucede a nivel macroeconómico. Si hay dinero, bueno, vamos por la positiva; si no hay dinero, vamos por la negativa. O sea, es como una quita y entrega de la plata de la jubilación, ¿no? Que me parece que lo único que hace es vulnerar los derechos de los adultos mayores de todo el país.
Sí, sin duda, bueno, sin duda. Diputada, y a propósito de esta suma del poder que pretende ejercer el Ejecutivo, ha insistido el presidente, ya lo dijo el otro día y hoy lo reiteró, esto de que la ley podría no aprobarse porque los diputados y las diputadas, o los legisladores en general, están queriendo cobrar coimas. Sobre eso, ¿qué reacción, digamos, o qué postura han tomado ustedes? Porque en definitiva es una acusación muy grave que les está haciendo.
Bueno, en el día de ayer, de la hora de la mañana, el presidente del bloque, Germán Martínez, denunció penalmente al presidente en el marco de que, bueno, de los artículos de las normas vigentes, porque él tiene la obligación de que, si esto es así, si realmente hay una solicitud de coimas, de denunciarlo al diputado que está solicitando la coima. O sea, al revés, no puede decir esto como si fuera una cosa al pasar.
Claro.
Tiene que denunciarlo al diputado que está pidiendo una coima con nombre y apellido para poder removerlo del cargo y hacerle todo lo que corresponde en ese sentido. Entonces, lo que hemos decidido del bloque es hacer la denuncia penal contra el presidente por estos dichos que ha salido a manifestar sin ningún tipo de
sustento.
De responsabilidad, digamos, claro. Por decirlo de alguna manera. No me sale la palabra, porque la verdad es que escuchar a alguien que tiene semejante cargo, que es el presidente de la República Argentina, hablar con impunidad absoluta sobre que existen legisladores que están esperando una coima, es una barbaridad, ¿no? Entonces el bloque decidió hacer la denuncia penal al presidente. Esto se hizo en la ciudad de Rosario, en el juzgado federal, el día de ayer a las 1 de la mañana.
Bien, bien, es importante entonces remarcar esto y que se difunda también.
Sí, está. Yo lo publiqué en mis redes sociales y ahora, si quieren, después, más tarde, les comparto a ustedes para que puedan tener bien el conocimiento de cómo fue la denuncia y tengan para poder informar cómo corresponde lo que hemos hecho, por lo menos desde el bloque nuestro. Sé que además hubo otros bloques que también denunciaron al presidente, y creo que hubo una denuncia de un ciudadano también en virtud de que está bien cumpliendo con el deber de denunciar al diputado o los diputados que en principio él manifiesta que están solicitando la coima.
Bien.
Diputada, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda. ¿Cómo estás?
Cecilia, ¿cómo estás?
Bien. Ahora, vos hiciste un punteo de algunas cuestiones que pretende modificar este megaproyecto de ley, que son sumamente diversas, o sea, van por distintas áreas que deberían ser tratadas en un montón de comisiones, o sea, que y que son temas, en muchos casos, estructurales, de fondo, que modifican cuestiones muy importantes. ¿Cómo analizan esta especie de apuro que hay por tratarlo en muy poco tiempo, en sesiones extraordinarias, en un mes, que se resuelva ya?
Esto también. Obviamente que nosotros no podemos decir que vamos a hacer un análisis pormenorizado de las normas. Primero, que no están conformadas las comisiones.
Claro,
que
además
es un tema. Sí. Nosotros el día 7 de diciembre, en la sesión preparatoria, donde designamos las autoridades, delegamos al presidente de la Cámara, que es de la Libertad Avanza, aún teniendo la minoría de los diputados de la representatividad en la Cámara, votamos a favor de que él tuviera la presidencia. Y en ese marco le dimos las facultades para conformar las comisiones, y como establece el reglamento interno, las comisiones se conforman con la representatividad en las comisiones conforme la representatividad que hay en las bancas.
Sí.
Con lo cual, a la Unión por la Patria le correspondería, hoy por hoy, el 40% de representatividad de las comisiones.
Sí.
En principio, pero eso lo establece el reglamento interno, no es ningún invento nuestro, no es que
no, claro.
Ahora los diputados de la Unión por la Patria quieren, no, esto es el reglamento interno.
Sí.
Todavía no podemos lograr que conforme las comisiones según lo que establece el reglamento interno.
Claro.
Con lo cual no podríamos sesionar, porque ¿cómo vamos a ir a una sesión si no hay un dictamen de una comisión que se reunió previamente? Porque esta ley obviamente
claro.
pasa por todas las comisiones
claro.
de la la Cámara de Diputados y cada uno se expedirá sobre el tema que le toca en la comisión en la que trabaja, pero además tiene que conocer los dictámenes de las otras comisiones
claro.
para ver en qué punto está de acuerdo o a favor y si hay dictamen por mayoría, dictamen por minoría, o hay varios dictámenes por minoría y uno por mayoría. Es todo un tema legislativo que parecería que quieren como saltearlo o no quieren darle el debate que corresponde. Entonces, en ese sentido también es como un atropello. Mirar, son 664 artículos que no son 664 simples artículos de lectura rápida y
no,
sencilla.
No, claro, por eso, son
664
profundos.
664 artículos que modifican que hay una reforma muy profunda.
Claro.
En eso hablamos de obviamente, la reforma del Estado, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, en una entrevista en otra radio, el presidente del bloque de La Libertad Avanza dijo así muy suelto de cuerpo que era muy largo y que no lo había llegado a leer el proyecto. Así que...
Por supuesto, no me podía leer el reglamento interno, todavía no sabe bien cómo dirigir una sesión, creo que le va a costar bastante leer esta norma.
Sí.
Nosotros obviamente que hemos dividido, ya estamos estudiando, cada uno de los integrantes del bloque, especialistas en diferentes materias, están mirando la parte que les compete, pero bueno, si no hay comisiones, no podemos.
No, seguro.
Se puede seguir.
Seguro. Diputada, la traigo un momento a nuestra provincia
¿sí?
respecto de bueno de la decisión que ha tomado y que ha ejecutado también el nuevo gobernador respecto del desdoblamiento de pago de los salarios de los empleados públicos. Y una cantidad de denuncias que salen por YouTube, básicamente, que dice, él sostiene que pasa tal o cual cosa, no, hasta ahora no ha habido demasiadas pruebas. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sí. Bueno, yo lo manifesté esto, bueno, en la reunión que tuvo el gobernador cuando nos convocó a los legisladores nacionales, hace varios días ya, donde nosotros fuimos convocados para tratar temas de economía, de interés, de economía de interés nacional, y obviamente, bueno, después derivamos en la provincia. Él nos manifestó que no podía hacer frente al pago de los salarios y que iba a solicitar a la legislatura provincial el permiso para endeudar a la provincia. Personalmente le manifesté que yo consideraba que eso era estaba mal, que era una decisión errónea, principalmente porque bueno, uno ve los números que dejó el ministro anterior, el Eloy Horcajo, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Escribanía de Gobierno, como en las publicaciones que hizo en los diferentes medios, y aún haciendo frente a todos los gastos que el Estado prevé, que el gobierno provincial prevía en la programación financiera. La programación financiera, para que entendamos todos, es un decreto que se redacta mensualmente, el gobernador lo firma todos los meses, porque ¿qué establece? ¿Establece qué dice? Dice que hay tanto dinero para hacer frente a estos gastos. Entonces, es una ecuación muy simple. Esta va a ser los recursos que van a ingresar, estos son los recursos que por ahí hay ahorrados, que vamos a gastar este mes, y estos son los gastos a los que se le pretende hacer frente. En esa programación financiera, si uno lo mira, está contemplado el pago del 100% de los salarios, del 100% del aguinaldo correspondiente, la segunda cuota del aguinaldo, ¿no? Que ya se pagó
antes.
Y eso activó bastante la economía y no se vio tanto el cinturonazo de la falta de recursos en este último tiempo. Se pagó el 9 de diciembre y además se prevé ahí el pago de diferentes ítems, y entre los cuales tengo que destacar el anticipo de la correspondiente a la obra pública. Aún haciendo frente a todo eso, estoy hablando del decreto de la programación financiera, usaba los recursos hacía frente a todos los gastos y aún luego de eso le quedaban casi 18 mil o 16 mil millones de pesos de colchón para empezar enero y ya empezar a recaudar de nuevo, ¿no?, la coparticipación y entrar a recaudación provincial.
Claro.
O sea, con lo cual no había forma, no hay necesidad del desdoblamiento del sueldo. A eso hay que agravar, o sea, esta situación se agrava porque el gobernador Claudio Poder recibió la devolución de los anticipos financiero que le habían hecho las empresas que le habían adjudicado obras porque decidió suspender la obra pública, recibió 9 mil millones extras.
Claro.
Y además no le pagó el 100% de los empleados públicos, sí, porque muchos de esos empleados públicos les dio de baja. Entonces hay un ahorro terrible de lo que establece el decreto de la preocupación financiera. Entonces hay un signo de pregunta ahí realmente de por qué no pagó los sueldos.
Claro.
Y también esto podría... le manifesté esto de el empréstito bajo ningún punto de vista, ¿no?
Claro, claro.
Que quiero que quede claro porque si no, yo creo que viene uno de la mano de lo otro. Sí. Nosotros, no, la provincia no está en necesidad de solicitar un crédito, menos en la situación actual que está pasando la Argentina, ¿no?
En ese sentido...
me parecería un absurdo.
En ese sentido, y ya para ir cerrando, la lectura, ¿se puede hacer una lectura política en todo caso de cierta demostración de alineamiento con el gobierno nacional? Digo porque esta cuestión económica además se enmarca en que la primera medida, por ejemplo, del gobernador fue intervenir policialmente la ULP y estos gestos. ¿Pueden interpretarse de esa manera?
Sí, tuvo como un... Obviamente que hay una... Por lo menos va a hacer uso de lo que está haciendo a nivel nacional Milei en beneficio propio y después verá cómo resulta, cuán aceptado y rechazado es a nivel nacional y creo que irá acomodando en función de eso. Lo que hizo en la ULP, obviamente, podemos discutir la cuestión de fondo y está perfecto.
Sí.
El COAR no era necesario.
Coincidimos también. Sí. Coincidimos también.
Sí. Entonces, lo mismo sería la manifestación, que era una conmemoración de la marcha en conmemoración del 2001. Mm. La conmemoración a nivel nacional no era necesaria la gendarmería en ese nivel y ese despliegue de policía, era una conmemoración.
Claro.
Bueno, la ley ómnibus, esta, otro tema que también es terrible. Es esto que no puede haber una reunión de más de tres personas con animosidad de protesta y que no sea comunicada al Ministerio de Seguridad, quien podrá autorizarla, rechazarla o cambiar la locación de la misma. Uh-huh. Es como que casi viviríamos en un estado de sitio permanente.
Claro.
No vivido ni en la pandemia.
Claro. Sí, sí, así es, así es. Bueno, diputada, muchísimas gracias por esta comunicación con la mañana de Miravoz. La verdad que es muy interesante y bueno, veremos, vamos a ver, a estar atentos a cómo sigue. Quedamos a la espera entonces de la denuncia esta que se presentó, así la podemos difundir. Perfecto. También. Y bueno, le deseamos un feliz 2024 en la medida en que se pueda.
Bueno, igualmente gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia, también feliz inicio de año. Y bueno, a estar tranquilos porque la ansiedad y el estrés nos enferma y lo importante, sí, es tener buena salud para poder seguir adelante.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Gracias. Gracias.